de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Clara López Obregón, que es candidata al Consejo Municipal de Bogotá por Colombia Renaciente. Doctora Clara, como siempre, gracias por estar aquí.
Muy buenas noches, encantada de verlo en persona.
¿Cómo va su campaña?
Muy, muy bien. Hemos estado en unos debates muy interesantes con Carolina. Y creo que nos va a ir muy bien en el Consejo, ¿no?
Así va a ser, así va a ser.
Así es la cosa. Bueno, y aquí está Carolina Villegas, que es concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Doctora Villegas, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, Juan Carlos, por la invitación, y un placer, que es la primera vez que vengo y está usted acá. Oh, un honor para
estamos,
mí.
Aquí estamos siempre. Oiga, ¿usted hace cuánto está en el Consejo?
Desde el 8 de agosto estoy.
¿Y por qué solo desde el 8 de agosto?
Porque yo era la número 7 en la lista cerrada, y hace 4 años me quemé por poquito, y ahorita que renunció la doctora Ángela Garzón, subí yo.
¿Y por cuánto se quemó? ¿Por cuántos votos?
Me quemé por... Lo que pasa es que como era lista cerrada eran como 2,000 y pico votos, realmente. Pues poquito, poquito.
Hay quienes nos quemamos por 4 votos.
Así es la cosa. Bueno, otra de nuestras invitadas es Poli Martínez, que es columnista de Semana.com. Poli, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Juan Carlos, y gracias por la invitación y saludo a todos mis compañeros y a la audiencia.
Poli estuvo hace poco en este programa cuando se lo dedicamos al ciclismo, porque ella monta mucho bicicleta, ¿no es verdad?
En
bicicleta.
Así es. Monto mucho en bicicleta.
¿Y qué tal Egan Bernal?
No, lo máximo. Y vio el video que hizo con Juan Piz.
Buenísimo.
No, eso es lo máximo. Hombre. Y me parece que es, bueno, estupendo, pero no, este no es de ciclismo, esta vez. Hay que hacer otro.
Bueno, y nuestro otro invitado es el doctor Francisco Bernate, que es abogado penalista, analista político, y además tiene un gran programa en la emisora de la Universidad del Rosario sobre asuntos penales.
Sobre asuntos jurídicos, Juan Carlos, gracias.
No, no solo penales.
No, de hecho, los penales casi no. Es más un noticiero jurídico. Ese es el espacio que hemos querido llenar en Hora Judicial los días viernes de 9 a 11 por Rosario Radio. Un saludo a todos mis compañeros y por supuesto a toda la audiencia, un gusto estar
aquí.
Oiga, acá.
Pero hay mucha gente que lo oye. El otro día estoy hablando con estudiantes, con abogados, mucha gente lo oye.
¿Cómo? Porque era un espacio que, digamos, no estaba, un noticiero que combinara noticias, opinión, y hemos tenido el apoyo de ámbito jurídico, que para nosotros es muy importante, y eso nos ha permitido llegar a abogados, a egresados, a no abogados. Es un programa, muchísimas gracias, que afortunadamente ya completa más de 120 emisiones, 37,000 oyentes.
Caramba.
Muy bueno.
Eso es bastante. Yo le cuento, 37,000 oyentes tiene.
Consígalo,
eso tiene, eso es complicado.
Sí.
Bueno,
a esa hora.
Bueno, primer asunto, hay una noticia que ha dado Human Rights Watch, la ONG estadounidense, por conducto de su director para las Américas, el chileno José Miguel Vivanco, y es que hoy presentó un informe en Washington en donde señala que después de haber hecho un estudio muy pormenorizado, han concluido que en los últimos 3 años las fuerzas del orden en Venezuela, las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro, se han cobrado la vida de 18,000 personas, han matado a 18,000 personas. Hace pocos minutos hablaba el señor Vivanco en estos micrófonos y decía que esto debería tener todas las implicaciones penales posibles ante todas las cortes nacionales e internacionales. ¿Qué lectura le da usted a ese informe si eso es cierto? Y por supuesto habría que presumir que es cierto, Francisco Bernal.
Es muy grave y por supuesto que hay que presumir que es cierto, lo hace una ONG respetable. Pero, digamos, más allá de la denuncia, que ciertamente es muy grave, uno no encuentra que haya un remedio, que haya una solución, que haya una salida. Año tras año conocemos más y más situaciones graves en esta dictadura, sin que haya una respuesta, sin que haya una salida. 18,000 vidas, pues es una suma escandalosa, pero no va a pasar nada.
Esa es su conclusión. Nada va a pasar.
Nada,
y no hay nada, Corte Penal Internacional, nada. Eso no.
Digamos, la Corte Penal Internacional realmente, Juan Carlos, es la Corte Penal para África. Ha funcionado en 3 casos, una absolución, 2 condenas, cada vez más reducida, cada vez más limitada a espacios académicos. De hecho, pues yo no estoy al día, pero hasta hace muy poquito estaban en unas oficinas muy precarias, en el edificio de Movistar, en La Haya, una cosa. Pero no, la Corte Penal Internacional, a pesar de la deuda que tiene con los demás continentes, pues la verdad es que no ha operado y recuerde usted que ellos tienen una financiación de los diferentes estados que cada vez más han empezado a cuestionar su propia existencia, ¿no? No ha servido para nada.
Usted dice que usted dice que el resultado es una absolución y 2 condenas. ¿Cuál es la absolución? ¿Cuáles son las 2 condenas? No se acuerda porque son los países, claro. Ya.
Sí.
De justicia y paz tenemos varias condenas y varias extradiciones.
34.
35, creo.
Doctora Clara López, ¿usted qué lectura le da a ese informe de Human Rights Watch?
Bueno, de una gravedad suprema. Cualquier número más allá de uno es algo inaceptable. Y coincido, la Corte Penal Internacional debería tomar cartas en asunto para que se sepa la verdad de la verdad de la verdad. Yo creo que ha habido una deuda muy grande de la Corte Penal Internacional con este caso, que todavía no ha llegado a su estudio, pero con otros que están bajo su estudio y nada de nada. Gracias a Dios tenemos ahora justicia restaurativa conforme al conflicto armado colombiano, para ver qué pasó, por ejemplo, con el caso tan dramático de la desaparición forzada con fines de homicidio, que aquí se llegó a conocer como falsos positivos. Muy, muy delicado lo que está pasando en Venezuela, pero también muy delicado que hayamos acudido a través de la OEA al Tratado Interamericano de Defensa Recíproca.
Del TIAR.
Del TIAR, porque uno dice, la Carta Democrática tiene prácticamente las mismas herramientas, salvo una, que es la intervención militar. Entonces se pregunta uno, ¿y por qué intervención militar? ¿Por qué Venezuela, a través del representante de Juan Guaidó en la OEA, hace menos de un mes reingresó al tratado que se había retirado en el año 2013, creo? ¿Por qué a los 10 días se invoca el tratado y por qué hace 3 o 4 días se retira de la mesa de negociación con el gobierno? Yo creo que la única salida que tiene Venezuela, y yo sí creo que hay salida, es la dialogada, pero pues hay que insistir sobre ella, porque no me parece correcto que sea un sector de la oposición el que se meta al diálogo mientras el otro se sale. Ahí hay que buscar algo que nos dé luces. Pero intervención militar, que es a lo que vamos en este ambiente preelectoral en Estados Unidos. El ambiente preelectoral aquí en Colombia ya se está hablando de las candidaturas del 2022 y dos precandidatos del Centro Democrático están a cargo de la situación, el canciller y el embajador en Washington, y ni hablar de la oposición venezolana. Entonces, yo sí creo que hay que despolitizar el asunto y apoyar, pero con toda fuerza, lo que está tratando de hacer Noruega, porque de otra manera, cifras como esa que acabamos de ver y el tremendo riesgo de que haya una explosión de migrantes, pues está a la mano. Porque cuando usted tiene la candela en la mano, una chispita puede prender la pradera. Y yo creo que eso es muy, muy delicado.
Yo la verdad no veo salida, digamos, de diálogo. Lo que está pasando en Venezuela es una dictadura macabra. Es una dictadura que hoy, como lo denuncia Human Rights Watch, tiene 18.000 ejecuciones extrajudiciales, además con descargas eléctricas, con golpes, con disparos, con asfixias, con los peores crímenes. Y yo creo que aquí no se puede validar al señor Maduro como si fuera el gobierno legítimo de Venezuela. Aquí lo que hay es una dictadura, una usurpación del poder, y creo que debe ser el mismo pueblo venezolano y debe ser desde la oposición que se retome la democracia y el orden jurídico en Venezuela.
Poli Martínez, ¿qué lectura le da usted a este informe de Human Rights Watch?
Pues no es nuevo. A principios de septiembre, precisamente el exdiputado Walter Márquez hizo una denuncia ante la Corte Penal Internacional alegando que la fiscal en jefe, Bensuda, estaba impedida para tratar el tema venezolano porque le han presentado 110 denuncias y la Corte no ha actuado en ningún caso frente al tema de Venezuela. Entonces no es nuevo. Creo que esto de Human Rights Watch se suma a la serie de denuncias. Tampoco es sorprendente, y pasa no solamente con Venezuela, que está diciendo aquí el doctor que no considera que fuera a pasar nada, como aquí tampoco en Colombia muchas veces pasa nada. O sea, eso no es nuevo. Es importante que quede la constancia de que hay esas desapariciones y esas ejecuciones. Como le digo, los que seguimos el tema de Venezuela sabemos que eso existe, pero pues de ahí en adelante qué pasa, y específicamente con la Corte Penal, lo veo un poco complicado precisamente por las denuncias que ya se han hecho.
7:29 PM, ya volvemos.